aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura.
¿Cómo está? Bienvenido a una nueva edición de Juntos en Agricultura, cuando el calendario marca ya el día 29 del mes de enero y se comienza a retirar, a ir, nos empieza a dejar atrás lentamente este primer mes del año 2025. Este es el último miércoles del mes de enero y nosotros estamos comenzando, obviamente, desde los estudios centrales de Radio Agricultura, ubicados en la comuna de Providencia. La temperatura a esta hora, siendo las 4 de la tarde con 5 minutos, en la ciudad capital, en Santiago, es de 31,1 grados Celsius. La sensación térmica, 29 grados, y una humedad del 27%, teniendo cielos total y absolutamente despejados. Una jornada que ha estado obviamente concentrada en todo lo que es la reforma de pensiones, la reforma previsional que se está votando a esta hora en la Cámara de Diputados. Recordemos que el día de ayer el Senado la aprobó sin mayores modificaciones y ahora es el turno de la Cámara de Diputados para ver, cierto, si es que esto pasa o no a comisión mixta. Tiene mucha pinta de comisión mixta. Vamos a ver qué pasa y obviamente también todo lo que es el calendario en torno al receso legislativo que comienza ya este primero de febrero. Recordemos que el Congreso no trabaja todo el mes de febrero, por lo tanto, si es que llegara a ocurrir, cierto, una extensión, tendría que continuar votándose esta comisión mixta, como le decía, eventualmente el fin de semana, y ya empieza a aplicar una prerrogativa presidencial de hacer legislar a otro poder del Estado, que es el poder legislativo, en el mes de febrero, 1 y 2 de febrero. No estamos contentos, dice ahí, las razones de la lenta reconstrucción que abochorna al gobierno. Yo no sé si usted tuvo la oportunidad el día de hoy, miércoles 29 de febrero, de revisar, cierto, lo que ha sido la portada del diario La Segunda. La Segunda. A ver si le mandé un mensaje a la Tamara, a ver si lo puede revisar. El diario La Segunda da cuenta, cierto, en su portada de un hecho que ocurrió prácticamente hace un año calendario atrás, que es el mega incendio de Valparaíso, de Viña del Mar. Y la portada de La Segunda hace alusión a aquello también y dice: las promesas de reconstrucción quedaron para la tele. Una de las portadas más fuertes que he visto yo, por lo menos en el último tiempo, no cabe ninguna duda, ¿cierto? La de este año, hay una crítica ahí a lo que ha sido la reconstrucción del gobierno, incluida los jefes comunales, tanto a la edil, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, que se desmarca del Ejecutivo y muestra las casas construidas por su gestión, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, quien dice: hoy día no tenemos ninguna casa construida por el Estado, y el ministro Carlos Montes, que dice: esto objetivamente ha sido lento. La Fundación Piensa, una fundación de la región de Valparaíso, dan cuenta de que el presidente dijo que no iba a haber un vecino que no tuviese techo en invierno, y ha pasado invierno, primavera y verano. Son parte de las noticias que obviamente están dando que hablar acá en la región de Valparaíso, el foco en la región de Valparaíso, pero lo trae un diario nacional como es el diario La Segunda. También en el diario La Segunda, fíjese, viene una entrevista al cirujano Héctor Valdés. Él ha estado varias veces en este programa, hemos conversado varias veces con Héctor Valdés, un cirujano muy destacado, y dice: soy un cirujano senior, pero un escultor joven. Este cirujano plástico incursionó en la escultura hace menos de una década y ha estado dedicando, cierto, sus esculturas, sus temas de escultura a los héroes y mártires de las Fuerzas Armadas, niños y mujeres. Son parte de las esculturas que ha hecho Héctor Valdés, que le cuento en exclusiva va a estar conversando con nosotros este día jueves 30 de enero acá en la radio. A esta hora vamos a estar con Héctor Valdés y hablando un poco, cierto, de qué lo llevó a la escultura. escultura, cómo ha sido la evolución, ¿cierto?, en la escultura, y también cómo ha estado en los grandes personajes de la historia naval, la historia de Chile, que se exhibe por estos días en la Gran Logia de Chile. Está la colección de Héctor Valdés, la colección de la Guerra del Pacífico. Así que serán algunos de los temas que Héctor nos va a estar comentando mañana. La única forma de valorar dónde hemos llegado es afianzar y afirmar y querer, ¿cierto?, nuestra historia. Y en esa misma línea vamos a estar conversando ya en el segundo bloque en torno a lo que es un museo único en la región metropolitana, único en Santiago, único en Chile, que es un museo dedicado a la Guerra del Pacífico. El Museo de la Guerra del Pacífico, estará su director, estará parte del personal, conversándonos también importantes novedades que tienen ellos para contarnos, ¿cierto?, en el día de hoy. Así que son parte de los datos que vamos a estar compartiendo en el programa, y obviamente compartiendo eso, yo ya doy inicio a la recta principal de este primer bloque. Un día como hoy, fíjese, pero en el año 1595 se estrenó en Londres la obra escrita por William Shakespeare, Romeo y Julieta, una obra clásica de la literatura ya universal y una obra prima, ¿cierto?, de William Shakespeare, famoso escritor y dramaturgo británico. Un día como hoy, también en el año 1954, nace Oprah Winfrey, la actriz y conductora de televisión de Estados Unidos, actual presentadora de un programa de entrevistas que sigue haciendo noticia, y una entrevista, cierto, icónica que le hace al príncipe Harry, cierto, y a su señora Meghan Markle. Creo que está en Netflix, que causó, cierto, incluso que se retirara de la realeza británica el príncipe Harry. Y también un día como hoy, pero en el año 2015, se formula la coalición de Chile Vamos. Mire, son 20 años de esta coalición de Chile Vamos que está haciendo noticia y que obviamente está con su foco en todo lo que es las candidaturas presidenciales. Hemos visto que Renovación Nacional y la UDI han proclamado como candidata presidencial a Evelyn Matthei, y ahora estamos, cierto, a la espera de Evópoli, que debería ocurrir lo mismo. Esos son los tres partidos de Chile Vamos, y también hay una noticia en un partido de derecha, pero que no está en Chile Vamos. El Partido Republicano lo trae en su portada también el diario La Tercera, que dice: se desordena Republicanos. Luis Silva abre una opción de primarias presidenciales con Johannes Kaiser y desata la molestia del partido. Luis Silva, un conductor, una persona, cierto, que está muy vinculado también a Radio Agricultura, y vamos a ver cómo se empieza a desarrollar, cierto, esta noticia en torno a Luis Silva, que es vicepresidente de Republicanos, que aseguró si el lunes que si CAS y el diputado libertario empiezan a amenazar a la candidatura de Chile Vamos, se compone un escenario donde por lo menos yo me sentaría a conversar con Johannes Kaiser. Declaraciones que han generado polémica durante esta jornada y que obviamente estarán en la palestra noticiosa de los próximos días en política. Dicho eso, nos vamos a la pausa. Son las 4 de la tarde con 13 minutos. La Cámara de Diputados continúa discutiendo la reforma de pensiones a esta hora. Están votando los diputados y vamos obviamente a ver cuál es el resultado. Si está durante este programa, lo haremos por supuesto en vivo y en directo. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más Juntos en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindro. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, estamos ya con nuestros invitados en este segundo bloque extenso, porque la última vez que conversamos yo me quedé con gusto a poco, así que le prometí, cierto, que íbamos a volver a conversar, y en esta ocasión vamos a tener aproximadamente, el programa termina a las 5, 45 minutos de conversación con dos personas que uno quiere y estima bastante, porque hacen una labor que uno, como dicen en buen chileno, tiene que sacarse el sombrero, tiene que agradecer, tiene que destacar. Y en el caso de los comunicadores tenemos que dar a conocer iniciativas como esa. Es por eso que nos encontramos una vez más en la radio con don Marcelo Villalba. Él es director del Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera. Bienvenido aquí a nuestro programa.
Muchas gracias, Cristian.
Y también a mi derecha se encuentra Catherine Zamorano. Ella es historiadora del museo, parte fundamental también del Museo de la Guerra del Pacífico, Domingo Toro Herrera. Así que, Catherine, también bienvenida.
Muchas gracias.
Uno ha estado revisando, y principalmente lo que es la cuenta de Instagram que tienen ustedes, Museo Guerra del Pacífico 1879, que recuerda el año de inicio de la guerra, y realmente impresionante la labor, Marcelo, Catherine, que ustedes hacen. Lo hemos visto, cierto, en lo que fue la batalla, en el momento de que se recordó la batalla del 20 de enero, el día del roto chileno. Han tenido visitas a mausoleos, han estado con lo que fue la conmemoración de la Guerra del Pacífico, la Batalla de Chorrillos, Miraflores, el Día del Veterano. Un enero muy, muy cargado. Bienvenido,
Marcelo. Entrada a Lima, importante. Mira, la verdad estamos muy contentos. Tú nos conoces hace un tiempo.
Sí, claro.
Y has podido ver cómo el museo ha evolucionado. Hoy día estamos más grandes, tenemos una segunda dependencia. Las actividades, la verdad, que nos tienen bien agobiados, porque son muchas, pero como anécdota, hace dos semanas estamos tratando de salir de vacaciones.
Mira,
y en el momento que vamos a
poner una fecha,
nos sale una cosa, otra, y súper positiva. Dentro de las actividades importantes de inicio de este año fue el Día del Veterano 79, y lo quisimos hacer distinto, con una misa de gracias. Típico la misa es donde tú vienes sobre el recogimiento, la pena. No, acá fue de gracias para poner en valor lo que hicieron nuestros veteranos, lo que fue la batalla de Chorrillo, efectivamente, la de Miraflores, la entrada a Lima, y las dos entradas a Lima, porque son dos entradas. La del 17, donde entra una fuerza escogida especiales, y el 18, el general Baquedano. Después tenemos, por supuesto, imposible no recordar la Confederación Perú-Boliviana, porque, por ejemplo, Baquedano estuvo en ambas guerras.
Claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Pero le quisimos dar un acento muy especial y realizamos una misa de gracia en la Basílica de la Merced. Y la llenamos. Que fue hermoso. Todo el mundo de vacaciones, hoy creo que no voy a ir, no sé qué pasa, la verdad, te confirmo después. Y de pronto vemos delegaciones de las Fuerzas Armadas, todos generales.
Sí.
El jefe de la PDI, el general. Exacto. Director de la PDI. Llegó Gendarmería, que por un impas no nos habían confirmado, Llegaron, también un coronel con su decán, llegaron grupos de recreación histórica.
Bueno, usted puede revisar todo lo que está diciendo Marcelo Villalba en el sitio de Instagram, y cuando uno revisa el sitio de Instagram se da cuenta que tanto Marcelo como Catherine, que es historiadora del museo, estaban con vestimenta de la época. De repente podríamos poner la foto en el Instagram, ahí los muchachos de Agricultura TV nos ayudan, porque hay fotos de todo aquello.
Sí. Y un detalle, nosotros vamos más allá de la guerra del Pacífico, porque la guerra del Pacífico generalmente se centra en la parte militar. Nosotros estamos abarcando mucho más, como por ejemplo lo que pasó con los civiles, lo que pasó con el mundo político, lo que pasó con la parte de las damas de sociedad, la Cruz Roja. Muchas personas no tienen idea de que la Cruz Roja se funda en Chile en 1879. La segunda Cruz Roja es la que se funda, la que conocemos hoy día, en Punta Arenas en 1903. Pero la primera Cruz Roja, la que atendió a nuestros heridos, la gente que llegaba moribunda, los que acompañaron, estas personas que estaban heridas, por ejemplo, tres meses en una cama, cuando no existe la televisión, no existe la radio.
Instagram, Museo Guerra del Pacífico 1879. Me lo están preguntando ahora por WhatsApp una persona que es el Cono Garretón, Felipe Garretón, y una persona que quiere mucho, ha estudiado mucho la Guerra del Pacífico, y me contaba que no sabía la existencia del museo.
Y le tengo una novedad. Yo soy amigo de un pariente de él, que debe ser pariente directo. Los Garretón son cuatro en la Guerra del Pacífico. Y Alberto Garretón es notario de Los Ángeles, somos muy amigos. Okay. Y es miembro del Círculo de Amigos y Descendientes Veteranos 79. Y estamos pronto, si todo sale bien, a trasladar a Federico Aníbal Garretón, el menor de los hermanos que peleó en Tarapacá.
Su tío, me dice.
¿Verdad? Que está en la Capilla Verde del Cementerio General, en una quinta fila arriba, perdido, totalmente olvidado, si no fuera por nosotros.
Y estamos
intentando trasladarlo al mausoleo de generales y oficiales de la Guerra Pacífica.
Catherine, bueno, acá también tú, como historiadora del museo, formas una parte fundamental, representas a todo lo que eran las mujeres, las cantineras, las damas de época, que decía Marcelo. La experiencia también de participar en este museo y revivir. Hay un dicho muy bonito que dice: las personas realmente mueren cuando se les olvida. Y ustedes mantienen vivo el recuerdo de nuestro héroe.
Sí, nosotros sumamos héroes de ayer, hoy y siempre.
Bueno, para mí ha sido muy enriquecedor trabajar en este museo, porque la investigación es un tema fundamental. Yo he trabajado en otros museos, en espacios culturales en general, pero bueno, yo estudié licenciatura en historia porque me apasiona la historia, entonces para mí fue muy positivo que aquí la investigación fuera un pilar tan fundamental. Creo que en los museos se ha perdido un poco el tema de la investigación, de sacar libros, por ejemplo, esas cosas, y sobre todo el tema de las mujeres, que también hemos derribado muchos mitos en torno a la mujer chilena del siglo XIX. Tenía mucho más participación de lo que se puede leer en un libro de colegio, por ejemplo. Y justamente en la misa lo que quisimos representar era a las damas de sociedad también, ya, damas de sociedad, damas de todas las clases sociales.
Bueno, si uno lee, civil, si, es muy importante. Si uno lee, por ejemplo, el adiós al séptimo de línea, el tronco angular de la historia es Leonora Latorre, una dama de sociedad, y Marcelo.
Claro. Oh, bueno, vamos a dejar claro que ella es una invención.
Sí, claro, pero representa.
Porque hay gente que nos viene a preguntar por ella.
Ah, bueno.
Y nosotros les comentamos. Ahora, Katy.
Son licencias que se dio Jorge Nostroza.
Sí, Katy, para nosotros ha sido un tremendo aporte. Desde que prácticamente me la robé de otro lugar donde ella trabajaba. Ella es muy leal y llegó un momento determinado que quería mejorar sus expectativas, y nosotros pudimos hacer eso. Perfecto. Ella está con nosotros hace casi 3 años y le ha dado justamente una oxigenación, porque tú sabes que yo trabajaba prácticamente solo en el museo.
Sí, sí.
Entonces hoy día dos hacemos lo que para muchos otros museos deben ser, no sé, 30, 40, 50 personas. Lo digo con mucha responsabilidad y mucho orgullo además. Y la visión de Katy además es fresca. Es una historiadora académica, pues tú sabes que muchos aparecen por ahí de repente, son expertos, y bueno, ella es realmente con título, entonces tiene una preparación, tiene una expertise y una experiencia en varios museos en Chile, lo que me encantó, y su pasar por cada museo fue brillante. Entonces para nosotros ha sido muy importante contar con ella. Y lo otro,
bonitas palabras, Caterina.
Sí, muchas gracias.
Es su voluntad. Sí. Es tú la ves los días domingos en actividad, los días sábados en actividad.
Bueno, ahí yo quiero ir porque me dice la Tami Molina que hay unas imágenes de actividades que han hecho, y una en particular, yo tuve la oportunidad de visitar el museo, fui con mi alumna en su momento también, vamos a dar las direcciones, todo, de estas actividades que ustedes hacen recreando el combate naval de Iquique, y ahí estamos viendo a través de Agricultura TV, usted lo puede revisar en YouTube después, esta entrevista queda grabada, estamos saliendo en 182 de Zapping. Podemos ir cambiando las fotos, no sé si un video o las fotos, pero esta representación es maravillosa.
Imagínate ver a la Esmeralda y el Huáscar en este tiempo navegando. Mira. ¿Quién hace eso?
Si Dios quiere, el domingo voy a estar en el Huáscar.
Maravillosa experiencia. Si bueno. Son buques de recreación, son a escala 1.40.
Tengo un Puente Alto.
Eso fue en el pueblito de la Vizcacha, Puente Alto, una gran experiencia. La administración de ese momento se portó espectacularmente bien con nosotros.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, Katy estaba vestida de dama de época civil, representando a todas esas mujeres que sus maridos, sus parejas fueron, claro, a una guerra que no sabían si iban a volver o no, que duró, uh-huh, 6 años. ¿Y qué ocurría con el soldado, por ejemplo, que llegaba herido, el marino herido? Eso lo va a contar la Katy ahora.
Claro, por ejemplo, las damas de sociedad ayudaron en distintos aspectos. Ya, por ejemplo, acompañando a los soldados, leyendo, escribiendo cartas, el apoyo moral, el apoyo económico también. Eran, por ejemplo, siempre destacamos a Dolores Vicuña de Morandé, hermana de Benjamín, que creó la Sociedad del Perpetuo Socorro y dio abrigo, dio techo, alimentación a miles de mujeres con sus hijos que quedaron huérfanos y sin un techo.
Bueno, ya que estábamos hablando de Puente Alto, la Sociedad Protectora de la Infancia, que ahí está la familia Ross, ¿cierto?, durante más de mucho tiempo, 100 años involucrado, comienza justamente dándole educación a los niños que quedaron sin padres durante la Guerra del Pacífico.
Efectivo.
Sí, todas estas sociedades son muy importantes. Destacamos a diversas mujeres también, aunque no conocemos, por ejemplo, muchos nombres de mujeres de escasos recursos, pero sí sabemos labores que hacían, por ejemplo, que era también acompañar a estos soldados. Muchas también sabían leer y escribir, no es que todo el mundo fuera analfabeto en ese tiempo, entonces también aportaban desde ese lugar, hacían hilas, creaban, por ejemplo, o mandaban uniformes. Entonces hacía muchas cosas que creo que le dieron un matiz muy, ¿cómo podríamos decirlo?
Relevante.
Muy, muy relevante a la guerra, no solo la parte militar, porque se olvida qué pasaba con los niños, con las mujeres. Había muchas que aportaron desde la fotografía, tenemos fotógrafas también de la época de la Guerra del Pacífico, entonces vamos rescatando, tenemos pintoras, artistas.
Es súper interesante lo que hace tanto Catherine como Marcelo en este museo Domingo Toro Herrera, que tiene un nombre patronímico que no es casualidad. Me puedes corregir, yo fui hace como un año y a veces no me acuerdo lo que hice ayer, imagínate, pero me acuerdo que me comentaste que Domingo Toro Herrera, te pregunté por qué le ponen, habiendo tanto, Baquedano, Lynch, Prat, el que quiera, hay muchos héroes, San Martín, bueno, Ignacio Carrera Pinto, ¿por qué le pusieron Domingo Toro Herrera? Y tú me dijiste que era había sido parlamentario y siendo parlamentario peleó en la Guerra del Pacífico.
Qué buena pregunta.
Oye, 4 años de periodismo para eso.
No, de verdad, uno, yo te agradezco porque esa experiencia que fue con tus alumnas fue enriquecedora. Sí. Eran señoras muy metidas con el tema de la historia y me tocó conocer a la Coneja.
Sí, pues la Coneja Serrano, periodista Canal 13.
Y yo histórica. La conocí de chiquitito, o sea, yo era Lolo chiquitito cuando la vi en Canal 13. Así que fue una experiencia muy buena.
A la Mónica Cerda también. Sí. Fuimos con un grupo interesante de personas que no conocíamos tu museo y sería interesante que nos contaras. ¿Cómo lo crean? ¿Por qué se crea? ¿Cuánto llevan? ¿Qué hacen? ¿Y por qué Domingo Toro Herrera?
Mira, Domingo Toro Herrera es una persona fascinante. Así, yo parto con esa palabra. Yo no lo conocía y cuando empecé a tomar contacto con él fue a través de un amigo llamado Francisco Silva, que me presenta a su bisnieto. Yo Domingo lo conocía porque era fundador de Chacabuco, había fotografías de él, y veo al bisnieto y son iguales. Te juro, una cosa genética impresionante. Y también con los mismos valores, y fuimos investigando, había muy poco en el Congreso Nacional, en la Biblioteca del Congreso Nacional, la biografía como parlamentario era una fotografía equivocada de Ricardo Santa Cruz, gran amigo de Domingo, pero el amigo, no el personaje.
Qué increíble.
Y dos líneas, nada más. Pero yo ya sabía harto de Domingo. Y partió, imagínate tú que tenemos a un jovencito que ve una noticia en el diario, le dice Guña Maquena, hemos dejado el Cerro Santa Lucía como el mejor paseo parisiense de América, pero los alrededores de del cerro están malos, las calles están deterioradas, es feo, hay basurales, necesito ayuda, no tengo recursos, ni como intendente, ni en lo particular, porque metió toda su fortuna. Y aparece Domingo con 20 ingenieros jovencitos todos, y ponen las lucas, se ponen a trabajar ellos y llevan todos los empleados y queda todo el complejo del Cerro Santa Lucía en 1874 completo.
La filantropía de la época.
Completa, el cabro joven que podría estar viajando por Europa. Bueno, luego de eso lo vemos fundando Cuerpo Bombero Santiago. Después de esa tremenda tragedia que fue el incendio de la iglesia de la compañía. Y lo encontramos en documentación, inclusive poniendo la cuota anual, que eran 5 pesos, mensual, pero que era 5 pesos, que le para la época era harta plata. Después vamos viendo, él estudió en el Instituto en el Sagrados Corazones y decide cambiarse al Instituto Nacional, donde están su mayoría de amigos, primos, entre ellos Ignacio Carrera Pinto, todos los con los que después están luchando en la Guerra del Pacífico. Mira. Todos civiles en su momento. Él es creador de la Sofofa, creador del Club Hípico de Santiago. Es
un tremendo personaje.
Oye, sí. nos legó mucho. Tú sabes que fue él el que pone la primera piedra e inaugura el monumento a la Marina en la Plaza Sotomayor.
No tenía idea.
Era ministro, perdón, era comandante en jefe de la Armada. O sea, pasó del mundo civil, mundo militar, del ejército a la Armada, como su máxima autoridad. Como ingeniero que era, termina su estudio en Estados Unidos, él potenció la Escuadra Nacional y hace algo social muy interesante. Él ve que hay una diferencia de sueldos entre los oficiales y la planta baja, y es demasiado, y eso producía irritación. ¿Qué hace? Cambia la ley y acorta esa brecha subiendo los sueldos del personal. O sea, una labor social tremenda. Instaló bibliotecas, él fundó bibliotecas, estuvo en el mundo de la música, fue miembro de la Sociedad Chilena, la Sociedad Cristiana de Jóvenes, el INCA.
Bueno, por eso justamente hoy día, y lo que decíamos, Catherine, la única persona que muere es cuando se le olvida, y muchos años después estamos honrando la memoria de Domingo Exacto. Toro Herrera, un personaje que no conocía esa otra faceta, pero que vive diariamente en el museo que ustedes dirigen, que donde tú eres también historiadora, el Museo de la Guerra del Pacífico, un imperdible. Si usted tiene algún poquito más de tiempo también en estos meses estivales, está terminando enero, pero los que vuelven y se quedan en febrero en Santiago, vayan, visítalos. Ahí Marcelo nos va a decir también la ubicación, los horarios, y cuéntanos, Catherine, a ver si tú también nos puedes decir las personas que llegan, qué es lo que más sorprende. A mí me llamó mucho la atención la gran cantidad de maquetas navales que tienen.
Sí. Una cosa que nos tiene muy contentos es que llega mucha familia, ¿ya? Llega mucha familia, niños pequeños, entonces uno va viendo que la familia es fundamental en la educación y llevarlo a los museos es una labor importante. A mí me gusta la historia, por ejemplo, porque mi mamá de pequeña me llevaba a los museos, entonces siempre me quedó ese gusto por la cultura, la historia, y decidí estudiar historia y dedicarme al mundo de los museos y esto. Y uno ve la familia, lo que más les gusta a los niños son las maquetas navales, por ejemplo, pero también tenemos un espacio con el Morro de Arica, un espacio donde recreamos el morro y donde la gente se puede vestir, se puede recrear.
Ah, mira,
entonces tenemos ropa de civiles y también de militares, entonces ellos escogen. También tenemos, por ejemplo, réplicas de algunas armas, entonces ellos con el peso de época.
Bueno, se puede sentir el complaint, el fusil
con claro, complaint. Ustedes también hicieron esa experiencia. Kilos, entonces, cuando ellos van viendo que es una parte, pero se van con una idea distinta de la guerra, porque nosotros no solamente tocamos lo que son las batallas, los combates, sino que, como hablábamos al principio, la parte social. Entonces se van con una perspectiva más amplia y los niños lo disfrutan mucho. Y además, para los niños, tenemos a Dominguín y sus amigos,
a ver,
que son nuestra patrulla histórica. La pueden buscar ahí en YouTube como Dominguín y sus amigos. Son unos erizos que fueron apareciendo de a poco en el museo. y ellos visten distintos uniformes y también tenemos civiles. Entonces cada uno desde su mirada va contando lo que vivió en la guerra.
Ellos hablan, ellos te llevan a lugares.
En YouTube dijiste.
YouTube, Instagram, TikTok. Y ellos te van presentando lugares, calles, museos, algún dato interesante. Juegan también los juegos chilenos, te los presentan. Son muy dinámicos. Ahora, nosotros somos un museo que creemos en este tema de la integración, creemos en la inclusión, pero la inclusión real. Nosotros nos hemos fijado que en algunos momentos, y que tiene que ver mucho como yo conocí a Katy, se hace el día lunes, el día de los ciegos que puedan visitar un museo. Después, un día jueves, pueden venir, no sé, los mudos. Después, tú vas al museo. O eso, explícalo tú mejor, Katy, que tú eres la experta en el tema.
Bueno, yo empecé con este tema porque mi abuela materna es sorda, no de nacimiento, sino que por meningitis quedó de pequeña. Y cuando empecé a ingresar ya trabajando, haciendo la práctica y después trabajando en museos, me di cuenta que en estos espacios no había como personal que atendiera, claro. O se asustaban, me tocó ver muchas veces que, no sé, por ejemplo, se juntaba un grupo de sordos con mi abuela, íbamos a un museo a alguna parte y los guardias se corrían, como que nadie quería, como que evitaban trabajar con la gente. Entonces yo dije, bueno, esto no puede ser. Yo siempre me comuniqué con mi abuela a través de los labios, ella lee los labios. Pero ahí dije, no, tengo que aprender lengua de señas. Y ahí empecé yo a meterme en este mundo, a hacer video en lengua de señas, después algunos museos me pidieron que empezaran con este tema como de la accesibilidad universal, empecé a hacer unos videos, ahí Marcelo me vio en unos videos, y yo siempre he creído que es importante eso, pero personalmente, porque me dediqué también a trabajar en temas de accesibilidad en museo antes de trabajar en el Museo Guerrero Pacífico. Y mi tema era como, para que sea una verdadera accesibilidad e inclusión, ojalá no fuera solo un día o unas horas a la semana. Si el personal está capacitado, uno cualquier día que llegue al lugar debería estar la opción. Porque si no, en el fondo es como una segregación positiva.
Una de las cosas que me llamó la atención, Caterina y Marcelo, cuando fuimos, es que el museo tiene un valor de entrada gratuito.
Así es.
Gratuito. Está ubicado en la calle Cienfuegos, ¿cierto? En Cienfuegos 50. ¿Y cómo se mantiene esto? ¿Cómo se mantiene?
Mira, tenemos un trabajo muchísimos años. Hoy día hay un círculo de descendientes y amigos del museo que nos colaboran. No es mucho, la verdad, porque el esfuerzo es grande, la economía no está buena. Pero la gente hace su esfuerzo. También invitamos a erogaciones voluntarias y te aseguro que no mucha gente pone. Y nos ha pasado inclusive, esto yo le digo, gente que anda unos tremendos autazos. Y los atiendes 3, 4, 5 horas, porque esa es la otra gracia que tiene el museo. Tú no vas por 15 minutos, tú no observas y te vas como muchos museos. Lo que nosotros hacemos es, a través del objeto, entregar un mensaje, dar a conocer una historia o muchas historias, corregir muchos errores históricos el día de hoy, recanalizar la historia como realmente es. Y a la vez tenemos también la colaboración de el descendiente de Domingo, que también se llama Domingo, y de hecho tengo hoy día una noticia maravillosa que compartir contigo.
A ver,
¿te acuerdas cuando fuiste al museo y yo te decía que tenía el sueño de tener una biblioteca como Dios manda, a la altura del museo serio en general?
Sí, claro.
Y nos faltaba eso. Y teníamos hoy día en el salón, que es el salón de restauración, que no lo hemos podido ocupar como tal, porque cuando nos cambiamos ampliamos el primer piso, el segundo piso, la verdad se nos fue saturando un poco. Y tenemos joyas bibliográficas guardadas en caja y. Bueno, a partir de hoy día, ya se confirmó, tenemos un aporte de 15 millones de pesos para la biblioteca.
Mira qué bien, qué bien.
Qué lujo.
No, o sea, aplausos para quien tiene la capacidad también de poder proyectar, Caterina.
La generosidad.
Una generosidad.
Porque fíjate que muchas personas piensan a veces, y eso es una crítica al mundo político, bien serio. Yo he conversado con candidatos a la República, con diputados, con senadores, tú lo sabes, son muchos años. Conozco a muchos comandantes en jefe, en general, pero en el mundo político hablar de cultura parece que... Pero cultura verdadera, de esa cultura que vives tú, que vivo yo, la que enseña, la que te hace conectarte con las raíces del ser chileno, que te hace sentir orgulloso de haber nacido en este país... Que esa cultura como que no vale.
Hay otra cultura que vale.
Claro, yo le digo la cultura. Entonces, todo esto, para inclusive muchas empresas, es un gasto. Para el Estado es un gasto, para estos diputados y senadores en general, yo digo. En general, sí, yo he hablado con muchos.
Con color político acá.
Partidos está, políticos, demostrándole que el tema de la cultura hoy día es importantísimo para... Y yo esto lo vengo haciendo hace 40 años, no es broma. Partimos el Lolo. Y te ven siempre como que tú eres el que está molestando con el tema de la cultura, pero lo que hemos hecho nosotros y lo que estamos haciendo todos los días y que la gente lo agradece, ustedes pueden verlo en los miles de comentarios que nos dejan en YouTube, es un aporte a la patria. Estamos construyendo patria, estamos rescatando patrimonio, estamos haciendo que esa gente no sea olvidada, no solo domingos, muchas personas, y también somos retroalimentados por las personas cuando nos traen, como pasó hoy día, la niña que nos invitó a la ceremonia en Quillota, que vamos a ir a Quillota el
día. Es que ahí vamos a ir porque nos vamos a ir a la pausa, pero vamos a contar las actividades que vienen, ¿cierto?, para los próximos días, y también cómo puede visitar usted, cuáles son las actividades que tienen en febrero. Hay un aniversario, ¿cierto?, de la ciudad de Santiago, donde van a ser parte también, así que todo eso al regreso de estos comerciales. Son 20 minutos, nos quedan para las 5 de la tarde. Continuamos con Marcelo Villalba y Catherine Zamorano hablando del Museo de la Guerra del Pacífico, ubicado en la ciudad de Santiago.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas del Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel Sección Ganadores.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? ¿Yo me muero con el calor?
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Ya comenzaron las ofertas RE en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que el ají es la única especia que activa las mismas endorfinas que el chocolate? Y ¿sabías que los comidistas y bebedistas expertos eligen los Sunset Veraniegos Enteratón Santiago como su destino favorito? Ven al Bohío y disfruta los Wine and Child Nights al aire libre. Experimenta una noche de Fire Experience, un maridaje perfecto de carnes a la parrilla y vinos de selección con Rodrigo Barañao como chef invitado. Y déjate sorprender cada jueves en nuestro Sunset en la terraza con coctelería de autor. Está bueno el Teratón. Reserva ahora cassandra.garcia@teraton-medio-scl.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy Mara Cedini.
Y yo, José Francisco Lagos.
Y este viernes en nuestro programa Llegó la Hora, entrevistaremos al Monseñor Fernando Chumalí, Cardenal de Santiago.
Estaremos analizando y conversando sobre el rol de la Iglesia en Chile y cuáles son los desafíos hacia el futuro.
No se pierdan, Llegó la Hora este viernes a las 7 de la tarde por Radio Agricultura.
No se lo pierdan.
estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Ya, usted está viendo acá que se ha sumado Carlos Siri, conocido empresario gastronómico también de Santiago, para conversar de lo que es la Antigua Fuente. Y vamos a terminar, ¿cierto?, con Marcelo Villalba y con Caterina Zamorano contándonos dónde se puede conocer este importante museo de la Guerra del Pacífico.
Mira, nosotros estamos en pleno centro de Santiago, en el casco histórico, en calle Cienfuegos 50B, a una cuadra de la estación de metro Los Héroes, que de hecho se llama así por Domingo, porque él instaló el Monumento a los Héroes de la Concepción, que está en la Alameda, y él le pide a la red de Camate que haga el proyecto, pero la instalación, que duró el trabajo de conseguir los recursos más de 40 años, es de Domingo Toro Herrera. Mira. Entonces tienes otra obra más. ¿Y la Katy te puede comentar los horarios del museo?
Bueno, estamos de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde y sábado de 11 a 3, los domingos cerrados. Y estamos pidiendo agenda, así que los amigos pueden escribirnos a museodomingodetoroherrera@gmail.com para agendar su visita.
Ahí está. Bueno, lo vamos a subir a las redes porque obviamente es un patrimonio cultural de Santiago que vale la pena conocer. Gracias. Como también es parte de lo que hace Carlos Siri, la familia Siri es parte del patrimonio gastronómico de Santiago. Ahí Carlos trajo esta bolsita que me imagino que adentro tiene, ¿cierto?, su sándwich. La otra vez yo tengo un amigo que hoy día me dijo, fue a comer un rumano. Yo le dije, tienes que ser valiente porque es un sándwich bien especial. Carlos, agradeciendo el tiempo y estos regalos, cuéntame, ¿cómo ha sido reinventarte una vez más?
Mira, el tema de reinventarse, y yo creo que es el ejemplo quizás de nuestro familiar a través de lo que nos transmitieron nuestros padres, es un proceso natural de la vida, porque se supone, y así nos educaron,
sí, que
uno tiene que ir avanzando, ir buscando el camino, y no siempre va a ser fácil. Mi papá y mi tío en su época tuvieron sus problemas, ellos pasaron por la época 70-73 también ahí en el local, no fue fácil. Ahora nos tocó a nosotros.
Ellos partieron con la Fuente Alemana y ahora ha venido esta transformación.
Exacto,
a la Antigua Fuente. Hay,
correcto,
que explicarle a la gente.
Sí.
A ver si nos puedes contar eso para que aún se confunda.
Lo que pasa es que había la sociedad primitiva tenía 60 años, si no me equivoco, y bueno, como toda sociedad, habían cosas que no están resueltas. Y bueno, desgraciadamente no se resolvieron y terminamos en una separación.
Perfecto. O sea, para que quede claro, hoy día la Antigua Fuente y la Fuente Alemana son dos empresas, son dos locales, dos dueños, todo diferente.
Todo distinto, correcto. Que en un minuto fuimos uno solo.
Exacto.
Hoy día, bueno, Fuente Alemana funciona en Plaza Italia, en el local que antes también éramos todos dueños de todo, digamos.
Y ustedes han ido abriendo nuevos locales. Yo fui al MUT, estaba sí, la señora, correcto, Tamara, 38 años me contaba. Que estaba trabajando.
Era Verónica.
Verónica,
sí.
O sea,
Verónica.
El personal es el mismo de siempre, la calidad, los sándwiches, el rumano.
Bueno, claro, ahí traje quizás de lo más representativo de nuestra carta de sándwich.
Acá veo un lomo, un churrasco italiano y un rumano.
Exacto, un lomo completo, que es el que viene con chucrut, mayonesa y salsa de tomate natural. Un rumano paltamayo. Ya que es un el rumano es una hamburguesa que está hecha con carne de vacuno y cerdo mezclado.
¿Lo han probado?
Mis tiempos de estudiante universitario, Barrio Bellavista, ¿dónde terminamos?
En la Fuente Alemana en su momento, hoy día Antigua Fuente.
Cónico.
Sí, fue cónico.
Y como te comentaba, bueno, el rumano es una hamburguesa que está hecha con carne de vacuno y cerdo mezclado y está aliñado principalmente con ajo y ají picantito.
Sí.
Y bueno, y el otro sándwich es el churrasco, que en este caso es un churrasco italiano. Así que se los traje de
regalo. El rumano se lo vamos a dar a Marcelo ahí para que lo pueda probar ahí y recordar sus tiempos universitarios.
Es súper invitado a conocer el museo.
Pero por supuesto, sí voy a tener que ir en algún minuto, porque sabes que a mí me encanta el tema de los museos, de verdad. siempre, bueno, cuando estábamos en el colegio siempre nos llevaban a museos, fíjate, ¿eh?
Bueno, y el local que tú tuviste, Carlos Siri, y que defendiste, el general Baquedano fue mudo testigo de esa defensa icónica de tu local, pero que se empezó a representar también en los cientos de emprendedores, de dueños de locales, de empresarios gastronómicos que estaban en la zona cero del estallido social, y tú eres un ejemplo. Incluso se va a hacer una película. ¿Cómo va la película?
Bueno, gracias a Dios, fíjate, la película se está rodando ya.
Ah, mira qué bien.
Va bastante avanzada, diría yo. Y como te digo, bueno, se está rodando. Hay cosas que, bueno, una de las locaciones obviamente es local, ya, por todo lo que pasó ahí. Pero esta película, fíjate que es una película que no tiene, para empezar, no tiene ningún tinte político. Es una película que está por sobre cualquier ideología política que uno pueda tener, porque es una película que habla de los dolores y de lo que sufrió no solamente la zona cero aquí en Santiago, quizás de toda la zona cero de las principales ciudades del país. ¿Qué es lo que le pasó a los comerciantes principalmente? ¿Qué es lo que tuvieron que sufrir? Y esta película resume todo eso en un protagonista que se basa un poco en la historia que nos pasó a nosotros, porque si a mí me pasara todo lo que le pasa a este protagonista, la verdad es que estaría bajo tierra, yo creo.
Totalmente.
¿Te puedo contar que tenemos algo en común?
Por favor.
Mi madre era muy joven, nosotros, ella se casó a los 14 años, y ya para el 73 tenía 4 hijos.
Mira.
Y tenía San Bernardo un local. Fue el primer local en el concepto de mini market. Antes era, ¿te acuerdas tú que era el local de barrio?
Sí, por
no
supuesto.
Existía supermercado, nada. Aquí teníamos local fotográfico, verdulería, botillería en general. Y fuimos 2 veces saqueados antes que llegara el gobierno militar. 2 veces saqueados. Ella estaba recién separada. Estábamos escondidos en un baño. Mi mamá con una guagua de pecho, los chiquititos, yo tenía 8 años. Es fuerte. Yo sé lo que tú pasaste, porque yo lo viví.
Imagínate.
Y fue dramático. Entonces, tener esa experiencia, pero verte a ti ahí, y yo también te lo dije y te lo digo acá
al aire,
defendiéndote y defendiendo a tu gente y defendiendo tu fuente laboral, es un ejemplo para todos, porque no te ganaron la delincuencia, la delincuencia política, esto fue orquestado, no te la ganó, y fuiste un ejemplo. Y lo bueno además es que fue tan justo lo que hiciste que no te llegó la justicia y todo esto que pudo haber sido tremendo para ti.
Increíble, ¿eh? Carlos, yo creo que han pasado ya más de 5 años desde el estallido social, y obviamente que es un recuerdo que va a estar presente. ¿Fecha de estreno de la película aproximado?
Mira, si Dios quiere y todo sale bien, justamente se va a estrenar en octubre del 2025.
Mira,
tal cual.
En exclusiva se conoce la fecha y del posible estreno, sí, si todo anda bien.
Sí, en octubre del 2025, porque esta película, fíjate que para mí lo personal es como un camino de sanación para mí. Significa eso para mí, porque fue muy duro, fue muy duro.
Sí, pues. Y usted ahí, Carlos, vestido con su delantal blanco, yo me lo recuerdo, ¿cierto? Solo prácticamente combatiendo a estas hordas de violentistas. Y bueno, terminemos, Carlos, hablando de la invitación de ir a los diferentes locales, a la antigua fuente, de las recomendaciones, lo que quieres, puedes tener el micrófono es tuyo.
Gracias. Mira, bueno, principalmente yo creo que además uno en la vida nunca tiene que olvidar, porque así es cuando uno aprende.
Bueno, estamos hablando con dos personas de museo.
Pero también uno también tiene que avanzar. Y nosotros no hemos propuesto avanzar. Tuvimos la oportunidad de abrir este local en el MUT, en el mercado urbano Tobalaba.
Metro Tobalaba, último piso, un lujo, vayan. Además que el lugar es muy bonito.
El lugar es muy bonito, un concepto vintage, que como tú entras en el fondo una arquitectura que se llama un poco a los galpones antiguos que había en los años 30, 40, con esas vigas a la vista. Es muy bonito. Además que está todo dedicado a las pymes. Mira, el concepto y MUT abrió todo esto pensando en las pymes, no en cadenas, en grandes cadenas ni nada, pymes. Por lo tanto, vas a encontrar cosas que en cualquier parte no las vas a encontrar.
¿Han ido?
Yo sí.
Perfecto. Yo no, pero yo te prometo una visita muy especial. Nosotros tenemos un hobby.
¿Ya?
Porque la historia de la Guerra Pacífica es nuestro trabajo.
Sí, claro.
Pero nosotros vimos la historia de otra manera y nosotros nos recreamos vintage.
Mira,
año 1880, 1920, 30. Así que te vamos a ir a visitar.
Ya, pues.
Recreados, una promesa.
Bien, pues yo feliz, encantado.
Ahí se pasan los celulares, sí, coordinan.
Exacto.
Así que bueno, la invitación entonces en este día ya miércoles 29 de enero son dos invitaciones y con esto vamos a cerrar. La invitación a conocer el Museo de la Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera en Cienfuegos 50. Usted puede encontrarlo, ¿cierto?, a través de internet. Fácilmente pone Museo Guerra del Pacífico y ahí tienen los horarios que dio Katy, y también a conocer la antigua fuente, que es un viaje al sabor, al color, a lo que es ese lugar que tanto hablaba Marcelo, uno lo recuerda, ¿cierto?, en su juventud, y que ahora ha venido además con innovaciones en lugares muy muy bonitos. Tienes el local del MUT y hay otro más, ¿no?
Bueno, está Plaza Italia, que es el digamos el icónico, y bueno, el local de Plaza Italia ya tiene 57 años. Yeah. Tiene 57 años y también la gente que lo visita lo va a ver, prácticamente ese local está igual que cuando se inauguró.
Patrimonio, eso es patrimonio.
No, y con señoras como la señora Verónica, 38 años.
Bueno, señoras maravillosas.
Pero maravillosas.
Son señoras maravillosas, la verdad es que...
Que hacen su trabajo con mucho amor.
Es que ellas aman hacer esto, de verdad, aman hacer esto, porque mira... Obviamente este no es un local, no es un lugar donde te vas a por trabajar ahí te vas a hacer millonario, pero ¿sabes qué? Ha sido, y esto hay que sacar el sombrero a mi papá y mi tío, porque ellos, a ver, hicieron un sistema de trabajo en donde la gente que quizás no terminó el colegio en esa época, no tenía mayores herramientas y entró a trabajar acá, les dio para tener casa propia, para educar a su hijo en la universidad, y en el fondo con este trabajo lograron movilidad social, fíjate.
Ahí están ejemplos de emprendimiento que quedan obviamente en la retina. Así queda grabada esta entrevista en YouTube para que la pueda revisar, y un ejemplo. Marcelo, Carlos, Katherine, muchas gracias por su tiempo, y obviamente vamos a estar aquí revisando las visitas que desean hacer mutuamente. Continúa don Julio Isamit con Enfoque Público, nosotros nos vemos mañana.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Producción Tamara Molina.